Banderas a media asta en la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Las enseñas de los edificios oficiales de la región homenajean a la reina Isabel II. El gobierno madrileño ha decretado 3 días de luto por la muerte de la soberana británica y el debate de los mástiles ha saltado a la calle.
Yo creo que no debían de ponerlos porque ¿qué más nos da a nosotros?
La sentiría por los reyes de España, no por los de Inglaterra, ni mucho menos. 3 días de luto. Bueno, que trabajen un poquito más y se dejen menos el luto.
Una gran mujer, pero me parece que es demasiado culto el que le están dando también, porque es demasiado, demasiado.
Los políticos madrileños también han entrado de lleno en esta nueva polémica. Ningún partido en la oposición ve lógica esta medida que defienden desde el PP y el Ayuntamiento. Escuchamos al portavoz popular Pedro Muñoz Abrines y al alcalde Almeida.
Nosotros hay polémicas que no entendemos. En este caso, la declaración de luto lo que busca es simplemente mostrar el respeto y el cariño al pueblo británico y sobre todo a una persona que forma ya parte de la historia europea tras 70 años de reinado ejemplar al servicio de su país.
En las banderas de los edificios municipales pues ondearán a media asta y al mismo tiempo nosotros esta noche sí vamos a iluminar el edificio, el Palacio del Ayuntamiento de Madrid, así como la Fuente de Cibeles, con los colores de la bandera de Gran Bretaña.
Habla José Luis Martínez Almeida de sencillo y bonito homenaje. Para Vox es exagerado y desde la izquierda creen que la presidenta Ayuso lo único que busca es estar en los titulares. Escuchamos a Juan Lobato, Partido Socialista, María Pastor, de Más Madrid, y a Carolina Alonso, de Unidas Podemos.
Madrid no Gales, y Isabel II no es la del canal. Entonces, yo creo que Madrid tiene que ser mucho más serio que esto, y este planteamiento otra vez de la señora Ayuso queriendo generar titulares de forma constante, yo creo que demuestra esa falta de solvencia y esa ambición por las fotos y por estar en el titular.
El afán de protagonismo ha vuelto a poner en evidencia a la señora Ayuso. Ante la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, lo que cabe es guardar respeto sin estridencias. En cambio, la señora Ayuso ha vuelto a demostrar que ella está más preocupada por dar titulares a cualquier precio que en buscar soluciones a los problemas de los madrileños y de las madrileñas.
Decretar 3 días de luto oficial por una monarca extranjera que no haya tenido bien realizar ningún tipo de homenaje o ni siquiera acudir al funeral de una escritora emblemática madrileña como Almudena Grandes.
Unos 12.000 británicos residen en nuestra región. Hoy los micrófonos de Telemadrid, de Onda Madrid, les han pedido unas palabras sobre este momento histórico que ellos viven en la distancia.
It's a sad day.
2 days ago she was working and trying to do her job, even though she clearly obviously wasn't very well. I'm sure Charles will do a good job and he's had a long time to prepare for this job.
La reina era la reina de nuestros corazones y para nosotros es una cosa grande.
Decían estos ciudadanos que es un día triste y que, bueno, el rey Carlos ha tenido tiempo para prepararse para el trabajo. Ha estado esperando muchos años, 70 años de reinado ha estado Isabel II al frente de la monarquía británica. Más allá de nuestros debates de andar por casa, es innegable que nos encontramos ante una cosa, un suceso grande. Vamos a estar en directo en Londres, en el Palacio de Buckingham. Esta tarde empieza a ejercer Carlos III. Digamos que va a empezar en funciones. El enviado especial de Telemadrid es Miguel Pedrero.
El rey Carlos III se dirigirá esta tarde a la nación en un mensaje televisado, aunque no va a ser proclamado como rey hasta mañana. Este viernes, además de reunirse con la primera ministra, el nuevo rey empezará ya a ejercer sus funciones.
Y si ajetreada es su agenda hoy, el rey, que debuta a los 73, tendrá un más movimiento mañana. Corresponsal en Londres de Onda Madrid, Alfredo Benito.
Mañana la jornada será aún más especial, ya que tendrá lugar su proclamación oficial como monarca y en 2 diferentes actos. El primero en el Palacio de St. James, muy cerca de Buckingham Palace, y que será a las 10 de la mañana. Allí se anunciará solemnemente y en voz alta no solo el fallecimiento de Isabel II, sino sobre todo la proclamación de Carlos III como su sucesor. Más tarde, en la City londinense, habrá un segundo evento donde el rey tomará juramento.
Ahora vamos con todo lo que se avecina, todo lo que se le avecina a este monarca novato, a este monarca rookie, también con todas las reacciones, con los perfiles, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Titulares con Elia Fernández. detenida la dueña del bar incendiado en Carabanchel.
La Policía Nacional ha corroborado que la mujer habría pedido ayuda a la chica que falleció posteriormente para provocar el fuego y así cobrar el seguro. Víctor Salas es el abogado de la detenida.
Mi cliente es dueña de la marca, que era Oficina 28, y ella como tal nunca ha movido como tal, antes ni después, las primas de los seguros para cobrar. A fecha de hoy no ha iniciado ningún trámite para cobrar, no tiene ningún beneficio, porque no va a cobrar, no quiere cobrar, no quiere saber nada del seguro como tal. Es más, ha perdido su local.
Dispositivo antibotellones en los campus universitarios.
La Policía Municipal de Madrid ha detectado movimiento en las redes sociales y vigilará posibles convocatorias durante el fin de semana. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
En los próximos días también estaremos atentos porque sí que es verdad que ya están circulando algunas convocatorias y por lo tanto pues vamos a establecer esos dispositivos en el entorno de la unidad de la Universidad Complutense en el distrito de Moncloa.
El Plan Regional de Prevención del Suicidio estará operativo en noviembre.
En lo que llevamos de año, las urgencias de los hospitales madrileños han atendido más de 3.200 casos. En 2023, todos los servicios públicos de psiquiatría hospitalaria tendrán unidades de prevención del suicidio, como la que ya funciona en el 12 de octubre. El doctor Rubio, jefe de psiquiatría, alerta del aumento de casos en la población infantil.
Tenemos que adaptar el programa ARSUI, que es un programa que en el caso de los adolescentes se trabaja individual, grupo y familias, tenemos que adaptarlo a los pacientes de 12 años. Hasta ahora teníamos muy poca experiencia y tenemos que adaptarlo porque es una población tristemente emergente que tenemos que atender.
El Partido Popular envía una carta a Félix Bolaños para negociar la renovación del Poder Judicial.
Alberto Núñez Feijóo asegura que buscan una mayor independencia de los jueces, pero el ministro de la Presidencia habla de gesto de cara a la galería.
Tienen tiempo para responder. Pero lo que está claro es que todo parece indicar que al gobierno lo único que le interesa es el Tribunal Constitucional y lo único que le interesa es echarle la culpa al Partido Popular de que no haya renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esa es la estrategia, por lo menos, de los últimos meses.
Seamos serios. Seamos serios. La carta del Partido Popular es un intento de aparentar, de cara a la galería, que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad, me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el Consejo General del Poder Judicial.
Hemos hablado de lo internacional, de lo nacional, de lo regional y nos falta el deporte, José María Bonilla.
El caso Griezmann está cada vez más complicado. Según los compañeros de COPE y SER, el FC Barcelona está preparando una demanda contra el Atlético de Madrid al entender que la cesión era por un año y que en ese periodo el jugador disputó más del 80% del tiempo que estuvo disponible y, por tanto, el Atlético debería abonar los 40 millones de traspaso que acordaron. Hemos hablado en el partido de la una con Rosalía Ortega, del despacho de abogado Rosalía Ortega Sports Law, que sobre el caso ha dicho esto.
Para mí, si la información que trasciende es real, para mí no hay incumplimiento por parte del Atlético de Madrid respecto del Barcelona. Es decir, es que lo has dejado en mis manos. Has puesto una cláusula tan vulnerable para ti, que por otro lado es bastante típica, pero lo has dejado en mis manos. Tú no vas a decidir cuánto juega. Para mí no tendría recorrido, ¿eh? O sea, si lo que trasciende y de lo que estamos hablando verdaderamente es así, insistiendo mucho en que no tenemos el contrato entero.
Jornada quinta en segunda y primera división. Hoy Las Palmas Leganés, se lo vamos a contar en el partido de la Onda. Para mañana Rayo Vallecano-Valencia, Atlético de Madrid-Celta. Y para pasado Real Madrid-Mallorca y Getafe-Real Sociedad.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es viernes y ya saben lo que eso significa para el tráfico. Vamos a echar un vistazo a cómo están las carreteras regionales en este punto, a las 2 y 8. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora comienza a complicarse el tráfico en Madrid. De entrada en la A1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas. También de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz. Pero lo más complicado hasta ahora, la salida en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y ya la M40 en Coslada, en ambos sentidos. También en la M50, circulación irregular en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. Y recordamos que mañana la Vuelta Ciclista recorrerá la Sierra de Madrid, así que desde primera hora de la mañana se va a cortar la circulación en las carreteras de acceso al Alto de Puerto de Navacerrada y también en la zona de Rascafría y el Real Sitio de San Ildefonso.
Ya lo han escuchado, se empiezan a complicar las cosas en las carreteras madrileñas y en las calles de la gran ciudad. ¿Cómo está el asunto ahora mismo? Pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se nota algo más la hora punta en la M30, con un tráfico que se incrementa en los recorridos más cercanos al puente de la Avenida de América y puente de Ventas en sentido sur. y también en sentido sur en la zona más próxima al puente de Vallecas. Son los tramos de la M30 que ya registran algo más de lentitud. En el interior de la ciudad la situación se mantiene tranquila en general. Tráfico más intenso en algunos recorridos, pero hasta el momento sin retenciones.
En este momento lo más sensato es utilizar los servicios públicos de transporte que funcionan con total normalidad y los viernes se convierten en un buen salvavidas. Nosotros a las 2:10 abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está aquí Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David?
Empiezan ya a subir las temperaturas, ¿no?
Sí, ya lo hemos notado esta madrugada. Con una noche tropical en el centro de Madrid, las temperaturas no han bajado de los 20-21 grados y las máximas llegarán a los 32. En estos momentos estamos acercándonos a la barrera de los 30 grados, con ambiente mucho más tranquilo que el de ayer y con ese viento que nos ha aliviado en estos días y que ha desaparecido. Cara al fin de semana, se confirman los pronósticos de estabilidad y más calor.
Más calor, antesala de las lluvias.
Eso es, va a haber un giro rotundo a partir del domingo y de momento, pues este fin de semana, por cierto, último de las piscinas municipales de Madrid, que van a estar abiertas hasta el domingo, las máximas, la verdad es que la temperatura va a acompañar, porque vamos a tener mucho calor, 34, 35 grados y de nuevo noches tropicales. Y como apuntábamos, cara al lunes, llegan las lluvias, lluvias que irán intensificándose en la segunda mitad del día, también el viento y las temperaturas en notable descenso. Del domingo al lunes podrían llegar a bajar hasta 8 grados.
Ay, que se nos acaba el verano, Antonio, se nos acaba el verano y empieza el informativo, las noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños y hoy también un poquito de lo que afecta a los británicos, porque estamos ante historia de nuestro mundo, la muerte de la reina Isabel II. Está aquí Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol dos veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones. Lentos, rápidos, bandas sonoras, discos de oro.
En la noche del sábado al domingo.
Te llevamos a las pistas de baile de los últimos 30 años. Y después amanecemos con nuestro chill out. Y la noche del domingo al lunes vuelven nuestros lentos.
Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música. Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 14, buenas tardes. Como les decíamos en portada, el mundo está pendiente de lo que ocurre en Reino Unido. El fallecimiento de la reina Isabel II ayer por la tarde ha provocado reacciones a lo largo y ancho del globo. Aquí, en Madrid, la comunidad ha decretado 3 días de luto oficial desde hoy hasta el domingo. En nuestra región viven unos 12.000 británicos y con algunos de ellos hemos hablado esta mañana, Mónica Roncero.
Nos hemos acercado hasta el Colegio Británico de Madrid y hemos hablado con padres y profesores. Para ellos hoy no es un viernes más. Una mujer asombrosa, muy difícil de reemplazar. Es un día triste, nos contaba este padre. Una tristeza compartida hoy en esta comunidad educativa, incluso entre los que no son monárquicos.
Soy escocesa nacionalista, debo decir, ¿no? Y a favor de la independencia. Pero bueno, a ver, se ha fallecido una persona y eso siempre es triste, ¿no? Ha marcado toda una generación.
La reina era la reina de vuestros corazones y para nosotros es una cosa grande.
Con el foco puesto ahora en el nuevo monarca, Carlos III, a quien su madre ha dejado el listón muy alto. Hace dos días ella estaba trabajando y tratando de cumplir con su tarea cuando era obvio que no se encontraba bien. Espero que Carlos haga un buen trabajo. Ha tenido mucho tiempo para prepararse. En la Embajada Británica, mañana tranquila, con las banderas, eso sí, a media asta, la legación ha abierto este mediodía un libro de condolencias hasta las 4 de la tarde que volverá a estar disponible al público a partir de mañana, de 10 a 4. De momento, hasta allí se acercaba Jaime, un estudiante de Relaciones Internacionales que ha querido rendir su particular homenaje a Isabel II con un ramo de claveles.
Han sido 7 claveles, uno por cada década de reinado de la reina Isabel.
Un luto al que ha querido sumarse la Comunidad de Madrid. Hasta el próximo domingo, las banderas oficiales van a ondear a media asta en los edificios de la Administración madrileña.
Esa decisión de la Comunidad de Madrid de decretar 3 días de luto por la muerte de una soberana extranjera ha provocado la enésima polémica política de lo que llevamos de curso. Y mira que llevamos bien poco. La oposición cree que no es de recibo que Isabel Díaz Ayuso ponga las banderas a media hasta ahora y se resistiera, por ejemplo, a homenajear a Almudena Grandes. Incluso Vox tampoco es partidario del luto. Pepe Frutos.
Lamentando la muerte de Isabel II, toda la izquierda se opone con claridad al decreto de 3 días de luto oficial en la Comunidad de Madrid. Lo ven como otra forma de Ayuso de buscar protagonismo. María Pastor Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Lo que cabe es guardar respeto sin estridencias. En cambio, la señora Ayuso ha vuelto a demostrar que ella está más preocupada por dar titulares a cualquier precio que en buscar soluciones a los problemas de los madrileños y de las madrileñas.
Madrid no Gales y Isabel II no es la del canal. Entonces yo creo que Madrid tiene que ser mucho más serio que este. Yo creo que demuestra esa falta de solvencia y esa ambición por las fotos y por estar en el titular.
Por una monarca extranjera que poco tiene que ver con la Comunidad de Madrid y no haya tenido bien, por ejemplo, pues realizar ningún tipo de homenaje o ni siquiera acudir al funeral de una escritora emblemática madrileña como Almudena Grandes.
Pero el Partido Popular no entiende esta polémica. Pedro Muñoz Abrines, portavoz en la Asamblea, Martínez Almeida, alcalde.
Lo que busca es simplemente mostrar el respeto y el cariño al pueblo británico y sobre todo a una persona que forma ya parte de la historia europea.
Vamos a iluminar el edificio, el Palacio del Ayuntamiento de Madrid, así como la Fuente de Cibeles, con los colores de la bandera de Gran Bretaña.
Y Vox muestra su respeto a la reina, pero se opone también al luto, argumentando que desde las comunidades no se puede hacer política exterior, según nos aclaran fuentes oficiales del grupo.
Saltamos ya a las Islas Británicas. En la capital del Reino Unido se espera la llegada del nuevo rey, Carlos III. Horas después de despedirse de su madre en Balmoral, en Escocia, tiene que colocarse la corona y empezar a reinar. Va a comenzar este viernes a organizar su ascenso al trono y se va a dirigir a la nación. Enviado especial de Radio Televisión Madrid, Miguel Pedrero.
El rey Carlos III se dirigirá esta tarde a la nación en un mensaje televisado, aunque no va a ser proclamado como rey hasta mañana. Este viernes, además de reunirse con la primera ministra, el nuevo rey empezará ya a ejercer sus funciones. Y tanto la primera ministra como su gobierno van a asistir a un servicio religioso en la Catedral de San Pablo de Londres. Además de toques de campanas en las principales iglesias del país, se prevé una salva de honor de 96 cañonazos, uno por cada año de la reina fallecida, en Hyde Park y en otros parques del país. Todo un protocolo secreto y elaborado hace unos meses para unos momentos que todos temían llegar y que ponen de nuevo al país en la incertidumbre en un momento de zozobra por la crisis económica, la guerra de Ucrania y la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
La agenda real es apretada hoy y una locura para los próximos días. Todo está perfectamente estructurado. Hay varios planes de contingencia, dispositivos que tienen todo diseñado al milímetro para un suceso histórico como este. Con el cronograma en la mano, con lo que nos espera los próximos días, conectamos con el corresponsal Alfredo Benito. Buenas tardes.
Las próximas 48 horas para Carlos III, el nuevo monarca británico, no tienen casi un momento de respiro. En cuanto aterrice en Londres, recibirá en Buckingham Palace a la nueva primera ministra Liz Truss, en la que será la primera audiencia oficial como rey. Después deberá ultimar detalles del funeral de su madre con la persona encargada en la Casa Real para hacerlo. Y a las 6 de la tarde, su primer discurso televisado a la nación. Mañana la jornada será aún más especial, ya que tendrá lugar su proclamación oficial como monarca y en dos diferentes actos. El primero en el Palacio de St. James, muy cerca de Buckingham Palace, y que será a las 10 de la mañana. Allí se anunciará solemnemente y en voz alta no solo el fallecimiento de Isabel II, sino sobre todo la proclamación de Carlos III como su sucesor. Más tarde, en la City londinense, habrá un segundo evento donde el rey tomará juramento. Durante 24 horas, desde la 1 de la tarde de mañana, las banderas volverán a lucir en todo lo alto, pero solo durante ese tiempo, el domingo a la 1, de nuevo a media asta, hasta el día del funeral, una fecha aún no fijada por la Casa Real Británica, aunque todo apunta a que tendrá lugar el lunes 19 de septiembre, que será festivo para todos los británicos.
2 y 21, Reino Unido despide a la monarca que más tiempo ha gobernado en la isla. 70 años de asombrosos cambios y desafíos en los que Isabel II se mantuvo constante y resistente. Tras su muerte, el testigo ha pasado automáticamente a su hijo Carlos. ¿Qué podemos esperar de su reinado? Pues se tiene que fijar sobre todo en el ejemplo que dio su madre en estos 70 años. Enrique López nos traza su semblanza, nos traza su perfil.
El primer puesto lo mantiene Luis XIV de Francia, más conocido como el Rey Sol, que ocupó el trono durante 72 años y 110 días. Pero el reinado de Isabel II ha sido el primero que nos deja imágenes, sonidos...
I like animals. I wouldn't be happy if I just had animals.
...que ha sido narrado a través de los medios de comunicación. Su última imagen, una foto 2 días antes de su muerte durante la recepción con la nueva primera ministra británica Liz Truss. Con ella sumaba 15 primeros ministros durante su mandato que se inició con Winston Churchill.
Wishing you all good evening.
Este fue su primer discurso, se lo pidió Churchill para que animase a los niños durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía 14 años y se había convertido en princesa después de que su tío Eduardo VIII abdicase para casarse con Wallis Simpson.
I declare before you all.
Ante todos vosotros declaro que mi vida entera, sea larga o corta, estará dedicada a vuestro servicio, decía con 21 años desde Sudáfrica. En ese continente le pilló la noticia de la repentina muerte de su padre, Jorge VI, con 25 años fue coronada reina. Ese 2 de junio de 1953 los ojos de todo el mundo miraban a Londres, primera coronación que se retransmitía en directo. Chencho Arias es diplomático.
Tiene una popularidad increíble. En la Guerra Mundial fue conductor de camiones, participó en la batalla contra Alemania, por así decir, aunque fuera en la retaguardia. Después ha tenido un papel en la Commonwealth espectacular, ha subido a sortear todas las crisis.
Entre los momentos donde ha gozado de menor popularidad, tras la muerte de Diana de Gales, cuando inicialmente optó por quedarse en Escocia con sus nietos. Carmen Enríquez es experta en Casa Real.
Fue capaz de rectificar y por fin apareció la bandera a media asta. Por fin, decían, por fin la reina se ha inclinado ante el féretro de la princesa Diana.
Palabras emotivas pudimos escuchar también las pasadas Navidades.
And as much as I and my family miss him, I know he would want us to enjoy Christmas.
Era su último discurso, marcado por la muerte de su marido, su eterno acompañante Felipe de Edimburgo. Este 2022 ha sido su jubileo de platino, sus 70 años en el trono, con celebraciones en las que apenas pudo participar por su delicado estado de salud. Sí la vimos en un vídeo tomando té con el oso Paddington, donde bromeaba mostrando lo que llevaba en su bolso.
I keep mine in here.
Lo que pudimos ver eran 2 rebanadas de pan de molde.
En Gibraltar se escuchaban esta mañana cañonazos, una salva con 96 disparos para homenajear a la soberana por cada uno de sus años de vida. Los gibraltareños están consternados y han cancelado los actos del Día Nacional. Allí está Rocío Marrufo.
Si hay quien duda de que el reinado de Carlos III, que asuma sus 73 años, no esté a la altura del de su madre. Los ciudadanos aún siguen en shock desde que se enteraron de la noticia y son muchos los que se han pasado por la puerta del gobierno de aquí de Gibraltar para dejar ramos de flores en memoria a la reina Isabel II. En estos días Gibraltar iba a celebrar sus fiestas del Día Nacional y ya estaba todo preparado, pero han quedado canceladas y las banderas ondean a media. Hasta. También el primer ministro de aquí de Gibraltar ha cancelado su agenda.
Por toda Europa se suceden las condolencias, las reacciones. Los líderes europeos ensalzan el reinado de Isabel II con el máximo respeto. La muerte de la monarca llega justo cuando las heridas del Brexit son todavía muy profundas y no se han cerrado en Bruselas. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Uno de los titulares que más llaman hoy la atención aquí en Europa es el de la edición de Político, que como el resto del mundo dedican su portada y editoriales a la muerte de Isabel II, de la que destaca su corta y desgraciada vida. Teniendo en cuenta que ha batido récords en todos los aspectos, entre ellos la longevidad y su reinado, el rotativo considera, sin embargo, que la reina sacrificó su propia vida ordinaria para darle al pueblo británico el reinado que ella creía que merecían. Las palabras de condolencia y exaltación de la figura de la reina Elizabeth se despliegan hoy por todo el continente y los líderes europeos subrayan su legado mundial y su influencia en los 70 años de reinado. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, asegura que pocos líderes han dado forma a la historia global como lo ha hecho ella, mientras desde el Consejo Charles Michel subraya que fue un referente en los valores verdaderos en un mundo en constante cambio. Jefes de gobierno como el francés Emmanuel Macron, el canciller alemán o los reyes de Bélgica han expresado hoy sus condolencias por la muerte de la reina amable que marca el fin de una era.
Y en España también se suceden las valoraciones políticas, Rafa Cerro.
Ministro Álvarez, Asuntos Exteriores, talla gigantesca, hay que situarla.
La conexión entre las familias reales, que es una, hace de esta relación una relación muy especial, y yo estoy seguro que va a continuar con el rey Carlos. Yo creo que la visita de Estado del año 2017 es el mejor símbolo de esa relación tan especial que existe entre las familias reales y, por lo tanto, entre España y el Reino Unido.
Presidencia, ministro señor Bolaños, ahora hay un procedimiento.
El Gobierno de España, una vez que conozcamos este protocolo, de la mano de la Casa Real Española, decidirá cuál es la delegación española en ese funeral de Estado, insisto, de una figura absolutamente histórica.
Alcalde de la capital, señor Martínez Almeida. Trabajo, esfuerzo, legado.
Se merece, desde luego, el homenaje a una persona que entendió su vida como la dedicación al servicio público y desde ese punto de vista, insisto, el legado es irrepetible y el legado va a permanecer en nuestra memoria.
Y vicealcaldesa Villacís, David, las cosas bien hechas.
Desear que la sucesión sea lo más tranquila y posible, pero si algo ha demostrado la corona británica es que sabe hacer las cosas bien en este sentido.
Seguiremos hablando de lo que vaya ocurriendo a lo largo del día en Londres. Aquí el PP ha enviado una carta al gobierno en el que le emplaza a sentarse a negociar la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional. Los populares piden que primen los perfiles que garanticen la despolitización de la justicia. El Ejecutivo ha rechazado la invitación al considerar que es un intento de aparentar de cara a la galería. Flor Carazo.
Cuatro cartas ha enviado el PP, dos a Bruselas, informando de la situación actual de la justicia española, otra al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la que defiende su voluntad de renovar el órgano de gobierno de los jueces a partir de unos requisitos mínimos de idoneidad, y la cuarta misiva al gobierno, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Los populares piden acometer la renovación bajo sus principios. Alberto Núñez Feijóo defiende que su propuesta plantea una mayor independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo.
Que estamos dispuestos a aceptar renunciar a una nueva ley con el compromiso por parte del Gobierno a que nos sentemos una vez renovado el Consejo, hagamos esa ley para que los jueces elijan a los jueces para los próximos consejos y adicionalmente mientras cumplamos un mínimo de requisitos y no empecemos a hacer un trapicheo de nombres.
Bolaños ha respondido a los populares que dejen de enredar y cumplan con la Constitución.
Seamos serios. Seamos serios. La carta del Partido Popular es un intento de aparentar, de cara a la galería, que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad, me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el Consejo General del Poder Judicial. Me han enviado un documento con 11 folios, lleno de excusas, de líneas rojas y de condiciones. Y yo a esos 11 folios le respondo al señor Feijóo con tres palabras: cumpla la ley.
Bolaños ha recordado al PP que o está con el Estado de Derecho o está insumiso al cumplimiento de la ley.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:30, vamos a ir con la información de sucesos que nos trae Quique Díez. Quique Díaz, lo primero que tenemos son novedades en el caso del bar siniestrado en Carabanchel.
Detenida la propietaria acusada de planificar el incendio para cobrar el seguro. El fuego, que provocó una explosión de gas y arrasó el bar de la calle Cuevas de Altamira, se saldó con una mujer de 23 años fallecida y su pareja, un varón de 19 años herido y posteriormente detenido por sospechas de haber provocado la deflagración. Una tercera persona también ha sido detenida por amenazas y lesiones. Desde la defensa de la dueña del local niegan cualquier implicación en los hechos.
El único medio indiciario que tenemos en cuanto a la participación de mi clienta son mensajes de WhatsApp posterior al día de los hechos. Entiendo yo que no es suficiente, faltan otros medios acreditativos de su participación, como es el volcado de su propio teléfono y como el volcado del teléfono, del WhatsApp y conversaciones que tenga Daniela con mi cliente el día de los hechos.
Redada en un club de fumadores de Arganzuela.
En realidad, se trataba de un punto de venta de droga. En la operación han sido arrestadas tres personas por un delito contra la salud pública. La investigación se inició el pasado mes de marzo ante el continuo trasiego de clientes que, al ser interceptados, portaban sustancias estupefacientes. Tras registrar el local, encontraron 500 gramos de marihuana, más de 600 de hachís y casi 6.300 euros en efectivo. Inmaculada Sanz es delegada de Emergencias y Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Pero hace muy poquitos días también la Policía Municipal actuó en otro club de fumadores en el Distrito Centro también, con, en fin, incautando importante material y es algo en el que estamos haciendo también mucha incidencia porque se están produciendo hechos delictivos en algunos sitios y por supuesto que tenemos que estar muy pendientes y controlarlo.
Una fallecida y dos heridos graves por atropellos.
Un ciclista de 50 años ha sido arrollado por un vehículo en la calle Austria de Leganés y trasladado tras ser intubado en estado muy grave al hospital 12 de octubre. La segunda víctima, también en estado grave, ha sido una joven de 19 años mientras cruzaba un paso de peatones en la avenida de Los Planetas en Parla, en compañía de un niño que afortunadamente no ha sufrido daños, y una mujer de 61 años ha fallecido en Alcalá de Henares tras ser atropellada por una furgoneta mientras estaba dando marcha atrás. Javier Ayuso es portavoz de Emergencias 112.
Una furgoneta estaba dando marcha atrás cuando ha atropellado a una mujer de 61 años que ha quedado atrapada debajo del vehículo. Una patrulla policía local ha logrado sacarla de debajo de la furgoneta, ha iniciado maniobras de reanimación hasta que ha llegado Suma 112, que ha continuado por más tiempo, hasta media hora aproximadamente, cuando finalmente han confirmado el fallecimiento de esta mujer.
Empiezan a saltar las convocatorias de WhatsApp en WhatsApp. Los universitarios preparan las primeras fiestas de la temporada, los primeros botellones masivos al aire libre, y el ayuntamiento ya trabaja a su vez para evitarlos. La delegación del gobierno, por su parte, está en marcha con sus planes para garantizar que las fiestas patronales que quedan por celebrarse no tengan disturbios, Raquel Ruiz.
Sí, la actividad de los universitarios comienza a ser más notable en las redes sociales y por ello, desde hoy mismo, el Ayuntamiento de Madrid activa un dispositivo especial contra los botellones. Los detalles los ha ofrecido la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Esta tarde noche nos vamos a centrar en la zona de la Complutense, las facultades de la zona de la Complutense del distrito de Moncloa, por las informaciones que tenemos, pero esto cambia de una hora para otra y evidentemente estas convocatorias pueden cambiar, pueden moverse, pueden cambiarse de día, por lo tanto es información, digamos, bastante variable, bastante voluble, y estamos también siempre en contacto, como decía, tanto con las autoridades de la Universidad Complutense como también de los propios colegios mayores, donde...
Y continúan operativos también los dispositivos con motivo de las fiestas patronales. Un millar de policías nacionales estarán operativos en los distintos municipios y más de 2.000 agentes de Guardia Civil. Su labor es fundamentalmente preventiva y en este sentido la delegada del Gobierno, Mercedes González, ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad.
Los incidentes en las fiestas siempre han sucedido y lo que está haciendo la policía a través de los dispositivos y esos miles de efectivos que estamos desplegando es la prevención para que se mantenga el orden público, en primer lugar. En segundo lugar, para para que no se cometan delitos que son habituales en cuando hay aglomeraciones de personas, como pueden ser el robo de móviles o el hurto de carteras, y luego, sobre todo, como bien saben, el plan que tenemos contra las bandas juveniles.
Lamenta la delegada que el Partido Popular quiera aprovechar la seguridad para sacar rédito político.
Como ya ocurriera con la tercera dosis de refuerzo de la vacuna COVID, la cuarta a los mayores de 80 va a coincidir con la de la gripe. El 26 de septiembre van a comenzar los pinchazos en las residencias y a partir de la segunda semana de octubre se va a vacunar a los octogenarios de COVID y gripe. Lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
En cuanto tengamos la vacuna de la gripe, que calculamos que será sobre la segunda semana de octubre, si no hay demoras también, pues comenzaremos la vacunación de las dos. Pues lo que se ha demostrado es que administrarlas de manera conjunta suele tener beneficios sobre el sistema inmunitario.
Vemos ahora mismo cómo el avión que traslada al rey Carlos, al rey Carlos III desde Balmoral a Londres, toma ya tierra en la capital británica. Enseguida volveremos a actualizar la información que nos llega desde Londres, mientras seguimos con el relato de la información regional. 10 años llevan ya los servicios de psiquiatría trabajando para prevenir los suicidios. Para ayudarles, la comunidad ha diseñado el primer plan integral de prevención del suicidio de la comunidad, que va a estar listo en noviembre. La mayor parte de los casos registrados en los últimos meses afectan a mujeres jóvenes, pero también hay tentativas de niños de hasta 12 años. Begoña Alarcón.
Sí, son datos preocupantes que ha revelado el doctor Rubio, jefe de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre, pionero en la prevención del suicidio. El año pasado, el servicio de este hospital atendió a 122 adolescentes, de un total de 258 ingresos con tentativa de suicidio, y en lo que va de año, a 95 pacientes, sobre todo mujeres jóvenes. Pero la pandemia ha desvelado una realidad desconocida hasta ahora. Niños que han querido quitarse la vida y necesitan una atención especial, dice el doctor Rubio.
Tenemos que adaptar el programa ARSUI, que es un programa que en el caso de los adolescentes se trabaja individual, grupo y familias. Tenemos que adaptarlo a los pacientes de 12 años. Hasta ahora teníamos muy poca experiencia y tenemos que adaptarlo porque es una población tristemente emergente que tenemos que atender.
Los servicios de urgencias hospitalarios han atendido este año 3.200 casos de suicidio. Las cifras revelan la importancia de seguir trabajando en ello. La comunidad incorpora 21 nuevos equipos de prevención para el seguimiento y atención de tentativas de suicidio y en noviembre estará listo un plan interdepartamental. El objetivo es seguir aumentando recursos, apunta el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Nuestra ambición como Consejería de Sanidad es proteger la salud física y mental de los madrileños, con mucha más intensidad cuando hablamos de tentativas de suicidio. Y más aún cuando se trata de colectivos vulnerables, de jóvenes, de menores y a sus familias. Entre todos, debemos ser capaces de ofrecer la mejor atención con los recursos más adecuados por profesionales de primer nivel.
El programa de prevención del suicidio permitió en 2021 atender 4.500 citaciones en toda la red sanitaria pública de la región, especialmente relevante, como decimos, en población joven.
El alcalde de Almeida se rodea de chefs. La capital quiere convertirse en una de las ciudades gastronómicas del mundo y por ello el primer edil ha recibido hoy a los mejores cocineros de la ciudad. Con ellos ha hablado de la difícil situación que atraviesan los restaurantes por culpa del auge de la inflación. Mar García.
Una cuesta de otoño que no desanima a los que están ya en la foto del talento de los fogones. De 3.000 establecimientos, 100 chefs que aspiran a que Madrid se convierta en esa capital mundial de la gastronomía, coincide la presidenta de la Federación de Cocineros, Pepa Muñoz, y el alcalde Martínez Almeida.
Tenemos a nuestra disposición todos los ingredientes, estamos en la capital de la gastronomía y el proyecto que nos une es convertir a Madrid en un referente gastronómico mundial.
Que habría que empezar a cambiar eso de decir de Madrid al cielo por del cielo a Madrid, que se está casi mejor y en todo caso haciendo y parada y fonda en cualquiera de los 3.000 establecimientos que tenemos en esta ciudad.
Desde Cibeles dispuestos a tomar medidas para ayudar a la subida de costes en el sector.
Nosotros estamos dispuestos a estudiar medidas desde luego que puedan paliar el impacto de la situación que estamos viviendo en este momento.
Y ellos, los cocineros, optimistas a pesar de la crisis en las economías que llega también a sus cocinas. José es de Malacatín, Javier de Ovidio.
Creo que lo vamos a defender y creo que podemos. Si hemos podido con la pandemia, podemos con esto, seguro.
Hemos pasado una pandemia horrorosa, hemos pasado Filomena y creo que lo que venga hay que pasarlo. Creo que unidos todos llegaremos a buen puerto.
Y no dudan en dejarnos buen sabor de boca.
Bueno, yo muero por un vermú y unos torrendos o una ensaladilla.
Vamos a poner un vino de Madrid y un buen cocido madrileño y una buena siesta, fundamental.
Los chefs de la capital estrenan chaquetilla con el escudo y la palabra Madrid en azul, nuevo uniforme para promocionar Madrid.
Madrid, capital mundial de la gastronomía, eso aspiramos, y también a ser la capital del turismo de lujo. El alcalde Martínez Almeida va a aprovechar su viaje a Nueva York la próxima semana para presentar la candidatura y organizar la feria Virtuoso Travel Week, uno de los encuentros más importantes en este sector, Mar.
Es uno de los imprescindibles que Almeida lleva en la maleta a la ciudad de los rascacielos. Madrid presenta allí formalmente la candidatura de la capital para poder organizar la feria Virtuoso, encuentro internacional para el turismo de lujo.
Vamos a presentar formalmente nuestra candidatura a organizar la feria de turismo más importante, Virtuoso, que hay en el mundo, y también intervendré en un workshop de turismo que va a haber, y luego promoción de la ciudad de Madrid.
Y además de encuentros económicos, culturales o la reunión con el alcalde de la Gran Manzana, Almeida va a pasar de nuevo por la universidad.
Vamos a ir a dar también conferencias a la Universidad de Columbia y a la Universidad de Nueva York, encuentro con jóvenes líderes latinoamericanos.
Del 13 al 16, coincidiendo con el arranque de la temporada del Teatro Real, con un espectáculo de flamenco, 4 días para transmitir la imagen de la ciudad y su capacidad para atraer inversión.
Creo sin duda que va a ser un viaje que va a dar resultados para la ciudad de Madrid.
Esos resultados es lo que espera el alcalde traer de vuelta a Madrid.
El verano toca su fin, pero septiembre es un mes muy pródigo en fiestas patronales en los municipios madrileños. Están en festejos plenos Valdemoro, Galapagar, Navalcarnero, Cercedilla y muchos otros. Comienzan también en Parla o Móstoles. La oferta de actividades y conciertos es amplísima. La repasamos con Luis Mínguez.
Un resumen muy apretado porque hay mucho. En Valdemoro están terminando las fiestas, pero mañana estará Hueco y el domingo Andy y Lucas. También dicen adiós a las fiestas en Alcorcón, pero con dos actuaciones atractivas. Esta noche Omar Montes y mañana Los Incombustibles se mezclan. Móstoles coge el testigo de Alcorcón con 9 días de fiestas que comienza mañana con el pregón, al que seguirá la actuación de Falete. Otro gran municipio, Parla, vive también sus días grandes. Hoy, pregón y actuación del grupo Lala Love You, que juega en casa. Gema García es la concejala de Cultura.
Se nos ocurría un grupo mejor que, evidentemente, Lala Love You. Es decir, que ya le teníamos fichado, creo que fue en 2020, cuando ganaron el premio MTV al Mejor Artista Español, y que fuesen de Parla, pues para nosotros es un orgullo.
Pero también hay fiestas en la capital, en La Elipa, por ejemplo. Comienzan esta noche con la rumba catalana de La Pegatina y mañana Los Enemigos en el recinto ferial montado en las cercanías del cementerio de la Almudena. Otra opción es la nueva edición del Madrid Urban Fest, que se inicia hoy con 11 conciertos, talleres de graffiti y acciones artísticas en directo. Será en el Centro Cultural Pilar Miró, en Vallecas. Aún teníamos más, David, pero no quiero coparte lo que queda de informativo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y lo que queda de informativo es para la información más puramente local. Nos vamos a Torrelodones. Los socialistas de la ciudad han denunciado el deterioro del entorno de la carretera de Galapagar en su paso por la estación. Aseguran que esto ocasiona problemas de accesibilidad que obligan a los peatones a transitar por la calzada. Tony Dacuña.
El problema está en el trayecto que une la estación de cercanías y el cruce de la carretera con la calle Agapito Martínez, un tramo de 250 metros en el que el portavoz socialista, Rodrigo Bernal, señala varias deficiencias.
A casi cada paso nos encontramos con baldosas rotas, postes que impiden el paso a los peatones, setos de las fincas colindantes que invaden las aceras, mobiliario urbano ubicado incorrectamente y grandes cantidades de todo tipo de suciedad.
Desde el Grupo Socialista ponen el foco además en la accesibilidad. Personas en silla de ruedas o carritos de bebé no pueden transitar por este tramo.
La accesibilidad en toda la zona es muy deficiente, pero es especialmente sangrante lo que sucede en las esquinas entre la carretera de Galapagar y la calle Agapito Martínez, donde literalmente es imposible que se pueda pasar entre los postes, sortear el arbolado y esquivar el mobiliario urbano. En ambas esquinas de las dos aceras, caminar y cruzar es muy peligroso para el peatón, ya que hay que invadir necesariamente la carretera.
El equipo de gobierno de vecinos por Torrelodones ha declinado hacer comentarios sobre este tema por el momento, al ser preguntado por Onda Madrid.
Una vecina de Arroyomolinos y su perro han resultado heridos tras ser atacados y mordidos por otro can. Iba suelto y sin bozal. El animal está en cuarentena en el Centro Integral de Protección Animal de la localidad. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El perro es un boxer alemán y en principio no tendría que llevar bozal, pero sí correa e iba suelto con otro perro. Cuando se cruzó con la vecina de Arroyomolinos y su perro, atacó al animal, portavoz de policía local.
Los perros iban sueltos y nada, pues uno de ellos atacó al perro de ella. Ella se interpuso pues para intentar, pues para evitar que le mordiera, y nada, al pues eso, a meter la mano y demás, pues también le mordió el perro.
La dueña de los dos perros no se encontraba en el lugar. Gracias a la descripción de la vecina, la policía local logró identificarla.
En principio, cuando acudieron los compañeros, estaba la persona lesionada. Y luego la localizaron porque esta persona ha sido una descripción de pues tanto de los animales como de la otra propietaria y la localizaron en las inmediaciones.
El perro que atacó a la vecina y a su animal se encuentra en el Centro Integral de Protección Animal de Arroyomolinos, a la espera del resultado de la veterinaria. Lo más probable es que pase la cuarentena en casa, pero a partir de ahora será considerado de raza peligrosa y tendrá que llevar bozal y una correa de máximo 2 metros de longitud.
Polémica en San Sebastián de los Reyes por la subida del IBI y la tasa de basuras de este año, que han crecido un 10% y un 100% respectivamente y que los vecinos y el PP consideran una subida brutal, teniendo en cuenta la inflación y la crisis económica que aparentemente se avecina este otoño. ¿Qué dice el consistorio, Patricia Cristóbal?
Sí, es una denuncia de los vecinos de Sanse que el Partido Popular va a llevar al próximo pleno tras haberse implantado la nueva tasa del IBI y del impuesto de basuras, que este 2022 es un 10% y un 100% mayor respectivamente. El motivo, según explicó en su momento el ayuntamiento, es que era necesario hacer un reajuste de esos impuestos para conseguir mayores fondos y con ello poder redimensionar los grandes contratos que vencen este trimestre y que no contaban con cuantías suficientes para atender a toda la ciudad. Sin embargo, al Partido Popular no le convence esta justificación y piden que en 2023 se bajen ambos impuestos al menos a como estaban a 2022. Lucía Fernández es la portavoz del PP.
Que por favor reconsidere la subida de impuestos tan brutal que ha llevado a cabo este año, que para el año 2023 al menos se reduzca ese 10% de más en el IBI y se vuelva a reducir a la mitad la tasa de basura.
Asegura Fernández que los vecinos no podrán hacer frente a esta subida debido a la crisis económica.
La inflación, la cesta de la compra, los combustibles, el gas, la electricidad y ahora el sablazo por parte de su administración más cercana.
Desde el consistorio insisten en que el problema es que los contratos que dejó el Partido Popular en las legislaturas pasadas estaban muy mal dimensionados a las características y a la población del municipio y defienden que para ajustarlos correctamente hace falta financiarlos.
Regresa los viajes para mayores a Getafe, hasta 700 plazas con destinos variados y estancias terapéuticas o culturales, recuperando así esos espacios de ocio y sociabilización tras las vacaciones estivales. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Algo muy necesario, especialmente para este colectivo. De hecho, es una actividad de las más demandadas por los mayores, por lo que supone largas jornadas de convivencia en un ambiente distendido. Concejal Gemma Cáceres.
El tema psíquico y psicológico, inclusive físico, para ellos es necesario. Muchos de ellos también sabemos que están en soledad. Nosotros lo que hacemos es incentivar que vayan a estas excursiones, que ahí socializan, que hacen nuevos amigos y que, bueno, para ellos es una experiencia impresionante. De hecho, no lo trasladan, ¿no? Cuando han ido.
Por un lado, tendrán la opción de los viajes terapéuticos a balnearios y, por el otro, ocio junto a actividades culturales para cultivar cuerpo y mente, que les llevará a visitar lugares como Cádiz, Jaca o Cáceres. En el caso de Granada, eso sí, las plazas ya tienen nombre y apellidos.
Ha habido plazas del año 2019 que por pandemia no se pudieron ir y que están reservadas para aquellas personas que no lo pudieron disfrutar.
Los viajes arrancarán el próximo 28 de septiembre, pero las inscripciones estarán abiertas del 12 al 19 para todo aquel que cumpla con los requisitos, entre ellos estar empadronado y ser mayor de 65 años. Además, van a poder participar como acompañantes los cónyuges de los solicitantes y los hijos con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 45% siempre y cuando viajen con sus padres.
La vivienda de un concejal de Morata de Tajuña amaneció ayer otra vez llena de pintadas amenazantes. Las sanciones a las viviendas ilegales podrían estar detrás de unos incidentes que se producen por segunda vez este verano. Jaime Domínguez.
Morata de Tajuña celebraba ayer su fiesta patronal, pero el día se vio empañado por un suceso muy desagradable. Tanto la vivienda del concejal de Medio Ambiente, Lorenzo Mora, como la de unos familiares suyos amanecieron con pintadas amenazantes y diversos desperfectos. Desde el ayuntamiento creen que este tipo de acciones están relacionadas con sus responsabilidades de gobierno. Ángel Sánchez es el alcalde de Morata.
Son pintadas que tienen que ver con su cargo, no es por la persona, sino directamente por el trabajo que viene realizando. Es el concejal de Medio Ambiente, de agricultura, y es verdad que está muy comprometido, ¿no?, con defender los valores medioambientales y el valor de la agricultura en nuestro pueblo, y creemos que vayan por ahí los tiros, ¿no?
Tanto Morata como otras localidades de la Vega del Tajuña sufren desde hace unos años el fenómeno de las viviendas ilegales construidas en terrenos rústicos sin ningún tipo de permiso. Lorenzo Mora, como edil de Medio Ambiente, es el responsable de las sanciones a este tipo de actuaciones. La Guardia Civil sigue investigando el caso y buscando a los autores.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y
si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Leganés quiere seguir la racha.
Hoy viernes, desde las 9:05, en el 106 de la FM, el equipo de Imanol Idiáquez busca su segunda victoria de la temporada.
3 puntos con Solera.
Ante un histórico como Las Palmas y en el nuevo estadio de Gran Canaria.
En Onda Madrid, estamos deseando contarlo.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Bueno, un fin de semana lleno de propuestas culturales que nos va a resumir Isabel García Regadera.
Viernes, día de estrenos, novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con Viaje al Paraíso. George Clooney y Julia Roberts protagonizan a un matrimonio divorciado que intenta parar la boda de su hija.
No permitiré que eche a perder su vida. Hay que persuadirla para que lo deje. Por mucho que nos duela a los dos, hagamos una tregua para que esto funcione.
Hay que actuar en bloque.
Jaula es una película de terror e intriga de Ignacio Tatay. La huérfana, primer asesinato, precuela de La huérfana del año 2009, un thriller de terror dirigido por William Brent Bell. Acusado es una película francesa de Ivan Attal de abusos sexuales y juicios por en medio.
¿Reconoce los hechos de los que se le acusa?
No. Fue consentido.
Mi hija ha denunciado a tu hijo por violación.
Eso es imposible. No tiene sentido.
Hay una investigación en curso.
¿Y esto de quién es? Es una comedia de Emmanuel Poulain-Arnaud. El descubrimiento de una prueba de embarazo positiva destruye la hermosa armonía de una familia. El colegio de los animales mágicos. Película fantástica del alemán Gregor Schnitzler.
La tienda de las mascotas mágicas anuncia
que las nominaciones han empezado.
Serás una de las primeras en recibir
un animal mágico.
Mi vacío y yo, un drama sobre la transexualidad dirigida por Adrián Silvestre.
Dentro de la oferta teatral tenemos la vuelta al Muñoz Seca este fin de semana de La vida es una broma, una comedia escrita y dirigida por Nerea Barrios.
La vida es una broma pretende enseñar, educar, mostrar lo importante que es vivir los momentos y disfrutar de las pequeñitas cosas.
La obra, que tiene mucho de homenaje, podrá verse el segundo sábado de cada mes a partir de mañana.
La vida es una broma es un homenaje a mi mejor amiga que falleció de cáncer hace unos años y como lo que más me unía a ella era el sentido del humor. Entre risas y alguna lagrimilla, pretendo ayudar a educar a la gente en esta cosa tan terrible que es la muerte.
El Teatro de la Zarzuela acoge hoy y el próximo domingo el estreno absoluto de una tragicomedia lírica en cuatro actos basada en La Celestina de Fernando de Rojas, una versión concierto que cuenta con la dirección musical de Guillermo García Calvo y con música compuesta por Felipe Pedrell. Escuchamos al experto Emilio Casares.
Asistiremos 120 años después de su creación al estreno mundial de una ópera cargada de historia, de culto diríamos hoy, y sin duda la más madura de toda la producción pedreliana.
En esta Celestina queda patente el respeto del compositor por la obra original de Rojas y la puesta en escena cuenta con la participación de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y el coro titular del Teatro de la Zarzuela. En la Casa Encendida, hoy y mañana, tenemos el festival multidisciplinar Puberty, una ventana para artistas y creadores menores de 26 años. Comisariado por María del Río, esta ya es su sexta edición.
Y en esta ocasión vamos a tener podcast en directo, talleres y los conciertos de artistas como Xenia, Elba, Martín Mañas y Diego 900, además de muchas otras actividades. Oh, yeah. Y si me vas a dejar una
cosa, pidoname, pidoname. La música urbana latina de Lenis Rodríguez abre el Madrid Urban Fest hoy viernes. La artista dominicano-española inaugura el festival en el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas, donde en total habrá 11 conciertos, sesiones de DJs, intervenciones artísticas en directo y talleres de graffiti y lettering. Mercedes Goiz es la directora del festival.
Es un festival que gira en torno al concepto de color. Este año hemos querido que sea un festival que responda a todos los colores. Cuando hablo de colores, me refiero a colores en ritmos, en géneros musicales, en géneros de personas, en diversidad, en multiculturalidad. Dame una cosa para salir a bailar y que pase lo que tenga que pasar. No doy para sufrir y mucho menos por amor. Cero mala vibra, estoy en otra
dimensión. Hay que darte solo mordido. Ahora que te da cuenta. Carlos III, como les contábamos, ya ha llegado a Londres, ya ha tomado tierra en el aeropuerto. Llegaba en un jet privado desde Balmoral, donde acompañó ayer a su madre en sus últimos momentos, y ahora mismo ya está en Londres. Se activa la maquinaria para nombrarle sucesor y nuevo rey del Reino Unido. Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. El Reino Unido llora la muerte de Isabel II.
Lo acabas de comentar, el rey Carlos III ya está en Londres junto a la reina consorte Camila. Esta tarde recibirá en el Palacio de Buckingham a la primera ministra británica y pronunciará su primer discurso como jefe de Estado. Mañana será proclamado nuevo monarca.
Polémica por el luto en Madrid.
La oposición regional critica la orden de Isabel Díaz Ayuso de ondear las banderas de la comunidad a media asta. También la delegada del gobierno, Mercedes González.
Otro fuego de artificio que lo único que hace es encizañar, porque nos va a tener ahora a todos viendo si, desde luego, los edificios del Estado no le competen, pero ahora los ayuntamientos tienen que ver si solo bajan la de la comunidad, si mantienen la de la bandera de España alzada.
La fuente y el Palacio de Cibeles se iluminarán con los colores de la bandera británica. El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende los homenajes a Isabel II.
En las banderas de los edificios municipales pues ondearán a media asta y al mismo tiempo nosotros esta noche sí vamos a iluminar el edificio, el Ayuntamiento de Madrid, así como la fuente de Cibeles, con los colores de la bandera de Gran Bretaña.
Más Madrid pide explicaciones sobre la marcha de Toni Cantó.
La formación ha pedido la comparecencia de la consejera de Cultura. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha insistido en Telemadrid en que todavía hay margen para que la comunidad siga reduciendo el gasto político.
El gobierno de la señora Díaz Ayuso tiene que dar ejemplo a Sánchez de hacer una reducción drástica de cargos, comisionados, chiringuitos, oficinas de tal y tal cosa, que hemos visto algunas que son de actualidad esta semana, que eran completamente redundantes.
Sanidad ultima el operativo de vacunación conjunta contra el coronavirus y la gripe.
El consejero Enrique Ruiz Escudero ha confirmado que el 26 de septiembre se empezará a poner la cuarta dosis anticovid en residencias de mayores y centros de discapacidad. Espera comenzar con la vacunación conjunta el 17 de octubre.
En cuanto tengamos la vacuna de la gripe, que calculamos que será sobre la segunda semana de octubre, si no hay demoras también, pues comenzaremos la vacunación de las dos. Pues lo que se ha demostrado es que administrarlas de manera conjunta suele tener beneficios sobre el sistema inmunitario.
La EMT volverá a ser gratuita el Black Friday.
Este año cae en el 25 de noviembre. El Ayuntamiento de Madrid repetirá la iniciativa durante las Navidades y también a la vuelta de las vacaciones. La afluencia de viajeros en los autobuses municipales aumentó un 13% con la gratuidad de la vuelta al cole el pasado miércoles y el jueves.
Reunión de la Unión Europea para debatir la respuesta del bloque al encarecimiento del gas.
Aquí en España sigue el debate sobre el tope al precio de los alimentos propuesto por Yolanda Díaz, que no comparte el titular de Agricultura. Declaraciones de Luis Planas en Aragón Televisión.
Nadie tiene en su mano, ni desde un punto de vista del sentido común, ni desde un punto de vista de la ley, la posibilidad de fijar precios o indicarle precios a la distribución. Es una cuestión que tiene que hacerse de acuerdo con las reglas del funcionamiento de la sociedad, de nuestro mercado y de las reglas de la propia Unión Europea.
La Fiscalía no ve delito de maltrato animal en el Toro de la Vega.
Respuesta del Ministerio Público a la petición del Gobierno para que paralizase su celebración prevista para el próximo martes en Tordesillas. La Fiscalía ha archivado las diligencias.
Aquí acaba Noticias 14 horas de Onda Madrid. Volverá el lunes a partir de las 2. Se quedan, no obstante, con toda la información laboral ahora y por la tarde tienen el enfoque y Madrid Directo. Como siempre les decimos, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar.